La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione, analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Muy buenos días tenga usted, y que sea un día en el cual todas las cosas que se den contribuyan a su beneficio eterno. En el mensaje anterior, hacía referencia a una anécdota acerca de una joven que se estaba ahogando y repentinamente llegó alguien y la salvó. Pero para poder salvarla, él tuvo que darle un golpe para tranquilizarla, ya que en su desesperación estaba esta mujer, como les decía, forcejeando con este hombre, quien eventualmente la sacó y repentinamente desapareció de la escena. Y les decía también que después de haberse dado tal hazaña de rescate, comenzaron a preguntar, bueno, ¿quién es esa persona? Y la gente decía, es un loco que anda por ahí. Un loco. Y sabe, este hombre, a pesar de su aparente locura, porque esa era la fama que él se había ganado, no sabemos si realmente lo era o no, pero en ese momento hizo algo con mucha cordura, con mucho entendimiento. Este hombre logró salvar una vida. Les decía que muchas veces Dios es así. Déjeme explicarle lo que estoy procurando proyectar. Hay ciertas cosas que Dios permite en la vida del individuo que en el momento parecerán que no tuviesen razón de ser. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero los que hemos atravesado estas clases de experiencias y hemos sido beneficiados por los diferentes desenlaces, tenemos que concluir que hubo una razón válida para que Dios permitiese esas situaciones en nuestras vidas para luego ser partícipes de sus bendiciones. Hay gente que ahora mismo están gozando de la experiencia de la tranquilidad interna, el sosiego, el deleite espiritual, a consecuencia de una situación trágica que atravesaron, sin la cual nunca hubieran tenido la oportunidad de conocer al Señor. Así es. Y así podríamos irnos relatando otras experiencias y enumerándolas. Son tantas, tantas las experiencias que al analizarlas, humanamente hablando, si no somos cuidadosos, fácilmente podríamos llegar a la conclusión de que Dios está loco. ¿Cómo Dios va a permitir esto? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios procede de esta manera? ¿Por qué lo hizo así y no lo hizo asado? Así como pensaron acerca de este hombre que supuestamente estaba loco. Pero en su locura realizó la salvación de una vida. La palabra de Dios para la gente es locura. La manera de proceder de Dios para la humanidad presentemente es una locura. La gente no entiende a Dios, no comprende sus procedimientos, su diseño, su manera de cómo proceder, su manera de actuar. Aunque procede con mucha bondad y amor para con cada uno de nosotros. No, en su pequeña mente, en su mente tan pequeña en comparación con la infinita mentalidad de Dios, con la infinita mente de Dios, no puede entender claramente o siempre la manera de proceder de Dios. Así es. Y claro, como no lo podemos entender en nuestra mente porque nos consideramos muy sabios y muy inteligentes, entonces concluimos que lo que tiene que ver con Dios es locura. Y lo apartamos, lo echamos a un lado y establecemos nuestros propios criterios para luego darnos cuenta de que realmente no son la solución para nuestros problemas. Partiendo del problema básico que es el espiritual, el pecado en la vida del individuo. Yo le digo, a través de las edades, el hombre se ha caracterizado como un ser cuyo proceder ha sido el de desplazar lo que Dios ha establecido para establecer su propio criterio. Y hoy día está sufriendo las consecuencias de aquello. Mira, le voy a dar un ejemplo para que usted pueda percibir lo que estoy tratando de decirles. Piense en los Estados Unidos. Ante los ojos de muchos, como la nación de oro, la nación de muchas oportunidades. Y es cierto, hay muchas oportunidades, pero no es tan como uno lo cree aquí. Cuando uno ve las cosas desde aquí, se ven muy bien y muy bonitas y pintadas y todo lo demás, pero en el momento cuando uno está ya adentro del asunto, no es tan. Allá también hay que zurrárselas para obtener algo. Y esta misma nación, los Estados Unidos, era una en donde se manifestaba la presencia de Dios. Al inicio. Pero al transcurrir el tiempo, mientras las bondades, las bendiciones de Dios fueron fluyendo y la nación fue creciendo y fortaleciéndose, fueron olvidándose de Dios poco a poco. Paulatinamente fueron olvidándose de Dios hasta llegar al punto en el cual se encuentran ahora mismo. Antes, cuando se permitía la lectura de la palabra en los salones de clases, antes cuando se permitía la oración antes de las clases, ahora se ha prohibido. ¿Y cuál ha sido la consecuencia o una de las consecuencias? El incremento en la delincuencia juvenil. ¡Oh sí, el país de oro! Y ahora rascándose la cabeza, jalándose los cabellos, porque no saben cómo lidiar con la avalancha de maldad que ha incrementado. ¿A consecuencia de qué? Abandonar a Dios. De dejar a Dios. No, es que el hombre es inteligente. Él sabe. Por eso estudia psicología y todos estos diferentes campos. Estudia al ser humano y él sabe lo que el hombre necesita. Sí, claro, él sabe lo que el hombre necesita para llevarlo al infierno. Y entonces, por otro lado, aquí en Panamá, nadie quiere a los gringos. ¡Gringos, go home! ¡Váyanse de aquí, el canal es nuestro! Pero a la vez, tragándonos la misma corriente que viene de arriba. Viene de allí, viene de allá. Lo que se está dando allá, paulatinamente se está dando aquí también. ¿A consecuencia de qué? Abandonar a Dios. Mire, déjeme decirle una cosa. Cada vez que el hombre desplaza a Dios de su vida, las consecuencias son serias. Y esto es aplicable al individuo y a consecuencia de darse esto en individuos, entonces se da en grupos. Y consecuentemente a toda una nación. En otras palabras, lo que se está... Mire, en Panamá se habla acerca de cero corrupción. Eso es lo que se quiere lograr. Pero permítame decirle, la corrupción en un país es consecuencia de la corrupción en individuos, en la corrupción en individuos que componen ese país. Por consiguiente, si nosotros estamos buscando cero corrupción, tenemos que trabajar con nosotros mismos. Nosotros, mire, es que yo no puedo eliminar o borrar o trabajar para que se erradique la corrupción en personas si yo mismo soy corrupto. Es imposible. Primero, yo debo ser purgado. Yo necesito llegar al estado de ser una persona verdaderamente íntegra para entonces lograr ese objetivo. Y ese es el llamamiento de Dios presentemente. La limpieza de toda una nación, sí, ese es el deseo de Dios, pero a consecuencia de la limpieza de cada uno individualmente. Esa es la manera establecida por Dios para el logro de cero corrupción. De no darse esto individualmente en cada persona en particular, entonces vamos a tener no cero corrupción, sino cerro de corrupción, como decía alguien. Ahora, esto nos lleva a otro punto. Y al decir esto, no estoy implicando que estoy a favor de nadie en particular o de ningún grupo de personas en particular. Yo estoy a favor de la verdad. Eso es lo que estamos predicando, la verdad. Y la verdad de todo esto es que si en vez de estar apuntando hacia acá o hacia allá, no que fue este gobierno, no que fue el otro gobierno, no que fue el partido, no que estos tuvieron la culpa, ¿qué tal si nos apuntamos a nosotros mismos? Ah, no, pero es que yo no hice eso, yo no cometí lo otro. Ah, muy bien, no lo hiciste. ¿Pero qué es lo que hay en su vida ahora mismo? ¿Es usted totalmente limpio? No, yo no cometí ese fraude. Yo nunca cometería ese fraude. Ah, sí, pero ¿y la mentira? Yo no haría eso. Yo no me robaría esa cantidad de dinero. ¿Pero qué? ¿Y qué de la fidelidad hacia su mujer? ¿Qué de la fidelidad hacia su esposa? Sí, nos regocijamos porque no cometemos ciertas faltas. Pero es que Dios no ve las cosas así. Por eso es importante sopesar las cosas de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo a la mente de Dios, de acuerdo a cómo Dios lo ve. Y para eso necesitamos retornar a la palabra de Dios, a la palabra pura, a la palabra no adulterada, no lo que cada uno interpreta a su manera para su propia conveniencia. Pero la verdad de este asunto, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Por encima de cada uno de nuestros criterios, por encima de lo que nosotros opinamos. ¿Pero qué es lo que dice? Esta es la razón por la cual ningún criterio humano va a poder prevalecer ante el juez justo en el día final. Porque lo que Dios está procurando llevar a cabo es cambios, cambios en la vida del individuo. Y mientras su vida no cambia, mientras usted no llega a ser alguien diferente, habiendo abandonado el pecado, del estado de pecador, a ser una persona santa, pura y limpia en toda su manera de vivir, no estará listo. No estará listo. Usted me pregunta, bueno, ¿y quién es usted para decir esto? ¿Cómo usted lo sabe? Bueno, déjeme darle una prueba. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 12 y verso 14, que sin santidad, escúcheme, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie estará con Dios para siempre. ¿Sabe lo que esa porción está diciendo? Que para poder estar bien con Dios, para estar de buenas con el juez justo, es necesario ser santo. ¿Está clarito? Aquí no hay nada que interpretar. Aquí no, este no es un asunto de tomar una clase de teología o qué sé yo, milética, para poder entender estas cosas. Aquí no hay que analizar tanto. Esto está, la persona más simple en su mente lo puede entender. Es que la palabra de Dios es así para todo aquel que desea entenderla. Y no solamente entenderla, pero también hacer la voluntad de Dios. Todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, la sabrá. Léase ahí en, si usted tiene su Biblia, busque su Biblia ahí en el libro de San Juan, capítulo 7, verso 17, que le va a decir que todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá la verdad, la conocerá. Y usted sabrá si lo que se está diciendo en estos momentos es verdad o no, si realmente lo quiere hacer. Dios se lo hará saber, Dios se lo confirmará. El Espíritu Santo le dará testimonio si estas cosas son veraces o son mentiras. Es que el deseo de hacer la voluntad de Dios y la ejecución de ese deseo prácticamente están mostrando que el individuo tiene la disposición de cambiar. Es que eso es lo que es. Antes, voluntariamente hacía lo que él quería, aunque realmente no es lo que el individuo mismo quería. Porque la vida del individuo sin Dios está siendo gobernada por el diablo. Créalo o no, créalo o no. Cristo dice, el que no es por mí es contra mí. El que no está en mi reino está contra mi reino, está bajo el maligno. Y eso también es Biblia. Entonces, aquel que no está en el reino de Dios, aquel que no está gobernado por Dios, está siendo gobernado por el diablo. Pero si el individuo se da cuenta, si usted se da cuenta de cuál es el estado de su vida bajo ese gobierno, si percibe lo serio de aquello y decide cambiar, entonces usted está buscando hacer la voluntad de Dios. Por eso es que estamos hablando de cambios, cambios. Año tras año, bueno, no realmente año tras año, cada 5 años, cuando se da la oportunidad para que un nuevo régimen de gobierno comience a regirse, ¿qué es lo que generalmente se dice? Cambio va, el cambio viene, y el cambio, y el cambio. ¿Y sabe una cosa? Realmente se están dando cambios, pero cambios para lo peor. De mal a peor. Eso se está dando. ¿Y sabe una cosa? Eso también es Biblia. Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo que la iniquidad va a incrementar. Eso está escrito. La iniquidad va a incrementar, amado oyente. Pero lo que Dios quiere que usted sepa es que usted no tiene que cambiar de mal a peor. Usted puede cambiar de peor a bien. En estos mismos momentos, si usted lo desea así. Pero es importante que si hay algún criterio, si hay algún pensamiento sobre el cual su vida está fundada, que usted sostiene, que esté impidiendo el flujo de la verdad para entender el verdadero diseño de Dios para el cambio de su vida, si hay algo que está deteniendo la mano de Dios para producir los cambios en usted, necesita deshacerse de aquello. ¿Por qué? Esto es voluntario. Y Dios no va a forzar a nadie. Dios no fuerza a nadie. Si usted quiere, Dios trabajará en su vida. Y Dios le mostrará todo lo que va a tener que abandonar para que ese cambio, ese verdadero cambio, se dé. Y usted sea un beneficiario de las bendiciones de Dios. Eso es lo que Dios desea en su bondad, en su amor y en su misericordia para usted. Oh, amados, Dios lo desea. Y en este tiempo está procurando abrirles el entendimiento para que, habiendo percibido esto tal cual como debe ser percibido, procedan cónsono con la verdad para su propio beneficio. Es que este asunto hay que entenderlo primero. Cuando Dios... Mire, si Dios ha de trabajar en su vida, oh amado oyente, Él necesita apelar a su entendimiento. Usted necesita entender esto, necesita entender la verdad. Mire, esto es un misterio. Este asunto de la salvación, esto de estar bien con Dios, de estar en paz con Dios, es un misterio para la humanidad. La humanidad no entiende cómo este asunto trabaja. Solo verlos, solo ver cómo están viviendo, uno se puede dar cuenta de estas cosas. Mire, ¿qué hace la gente? La gente va a la iglesia, canta, oran, muchos alzan manos santas, dicen aleluya, dicen amén. Pero, ¿está verdaderamente la vida de Cristo reflejada a través de ellos? ¿Pueden decir que en sus vidas no hay pecado? ¿Lo pueden decir? ¿Pueden decir que son santos? ¿Pueden decir que son igualmente así en su hogar? La misma manera como hablan dentro de la atmósfera espiritual de los templos. ¿Hablan así mismo en casa? ¿Así mismo se conducen en sus trabajos? Usted y yo somos testigos de la hipocresía que se ha estado dando. Al punto de que muchos dicen, bueno, yo no quiero entrar en la salvación, no quiero ser salvo porque hay muchos hipócritas en la iglesia. Y eso es cierto, no lo negamos, porque es cierto, es la verdad. Pero déjeme decirle, eso no lo excusa a usted. Porque como ya les he dicho, Dios va a juzgarnos a nosotros como individuos. Es cierto que Él va a lidiar con los hipócritas, pero recuerde, Él también va a lidiar con usted. Y ahora, viendo todo esto que se ha estado dando en nuestro tiempo presente, aún dentro de las atmósferas de las iglesias, dígame, ¿se ha podido verdaderamente percibir cambios sustanciales en las personas, generalmente hablando? Son muy pocos. Muy pocos, muy pocos. ¿Y sabe por qué son muy pocos? Porque no todos están dispuestos a pagar el precio. No todos están dispuestos a predicar la verdad para que se den los cambios verdaderos. Hay quienes prefieren predicar mentira y retener una buena cantidad de gente. ¿Por qué? Porque representa su sustento diario. Las masas representan sus comodidades. Y comenzar a predicar verdad implica la desaparición de mucha gente y por consiguiente una baja en su entrada. ¿Quién está dispuesto a pagar el precio? Eso no es lo que vemos en Cristo Jesús. No estamos viendo lo mismo. Cuando leemos la Biblia, los cristianos en aquel entonces, y vemos lo que se está dando en nuestro tiempo presente, no compagina. ¿Por qué? Porque la gente tiene un concepto diferente de lo que es ser un cristiano. La palabra cristiano se utilizó por primera vez como un apodo durante los días de los apóstoles en un lugar llamado Antioquía. ¿Y por qué los apodaron cristianos? Porque actuaban como Cristo, hablaban como Cristo, pensaban como Cristo. Su manera de actuar, su manera de ver las cosas, su manera de proceder. Ese es el significado de la palabra cristiano. Pero hoy día, hasta el borracho es cristiano. Y no le diga que no lo es, porque le cae encima. No se lo diga. Esta es la atmósfera en la cual nos encontramos. La falta de la vivencia de una verdadera experiencia con Dios. Es fácil predicar, pero vívelo. Es fácil ir a los templos y sentarse cómodo allí y cantar. ¡Qué lindo, qué precioso! Pero vívelo. Es fácil pararse en un escenario, todo un artista, y cantar acerca de el amor de Dios. Pero vívelo, vívelo, vívelo. Es fácil a través de una radioemisora predicar la palabra, pero vívelo. Y yo les digo, Dios es mi testigo de que este asunto lo estoy viviendo. Dios es mi testigo. Y lo que Él ha hecho por mí, lo quiere hacer por usted. Dios está procurando producir verdaderos cristianos. Y déjeme decirle, Él tiene el ojo puesto en usted. Él tiene el ojo puesto en usted, amado, para salvarlo, para transformarlo y convertirlo en una nueva criatura para gloria de Él. Yo le pregunto, los criterios que tiene en su mente, que lo hacen a usted pensar que está bien con Dios, dígame, en el fondo, bueno, no me lo diga, dígaselo a sí mismo, porque yo no lo puedo oír, pero en el fondo, piense, ¿está usted verdaderamente cómodo delante de Dios? ¿Está usted en paz con Dios? ¿Han producido esos criterios, esas doctrinas? ¿Han podido producir en usted la vida santa? ¿Puede usted decir que es santo? ¿Que es libre de pecado? No es mi deseo, pero si tuviese usted que morir en este momento, ¿cómo se encontraría ante la presencia de Dios? Y es cierto, a nadie le gustaría pensar en la muerte. ¡A nadie! Esa pregunta pone a temblar. Nadie quiere saber de eso, pero ¿sabe? Necesita considerarlo. necesita considerarlo porque en cualquier momento se podría dar. A cualquier edad. No crea usted que porque es joven, que tiene toda una vida por delante, hay jóvenes también que mueren. Los jóvenes mueren, los niños. Usted niño, si está escuchando, usted también podría morir en cualquier momento. No crea usted que por su figura, su bella figura, y tan espléndida como pueda verse en la flor de su juventud, que la muerte no va a tocar a la puerta de su vida, porque muy bien podría darse. Escúcheme, ¿usted sabe cuántas personas tuvieron planes de comprar una nueva casa ahora en el 2004? Y ya no viven, no están vivos para vivirlo. ¿Cuántos tenían planes para graduarse en este año? Ya no están vivos, se fueron, pasaron a la eternidad. ¿Cuántos no estaban esperando casarse? ¿Cuántos no estaban esperando comprar su carro nuevo? ¿Cuántos no estaban esperando iniciar su nuevo negocio? Pero no contaron con un aspecto dentro de sus planes. No contaron con la muerte. ¡Ah, no, no, no! ¡Eso no me va a pasar a mí! ¡Imposible! ¡Ahora! ¡No, qué va! ¿Qué va? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Porque la muerte muchas veces no avisa. Y la mayoría de las veces, amado oyente, la muerte sorprende a aquel que menos la espera. Y los que se han ido, ¿qué tienen ahora? ¿Qué tienen ahora? ¿Aquel anhelo, aquel logro puede llevarlos a la eternidad con Dios? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va y qué triste? ¡Qué va y qué triste! Y Dios no quisiera que ese fuese su desenlace. Es tiempo, amado oyente, es tiempo de que se aparte y considere la única alma que usted tiene. Es tiempo de que usted se siente y considere qué hacer con la única vida que tiene. Porque después de esta, ya no habrá más oportunidades. La palabra de Dios sigue siendo veraz. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa alcanzará misericordia. Dios desea manifestarle su misericordia. Arrepiéntase de sus pecados. Pídale perdón a Dios ahora mismo, considerando la urgencia de este asunto, y comience a vivir una nueva vida, habiendo abandonado todos los pecados. Pague todo el precio necesario por su única alma. No lo deje para después, porque podría ser demasiado tarde. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 en la capital o al 758-6493 en Finca 11, Changuinola, Bocas del Toro. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información llámenos a los mismos números mencionados al 221-9275 o al 238-8694 o al 758-6493. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@hotmail.com. Repetimos: laverdad98@hotmail.com. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 9:30 de la mañana y domingos a las 8 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.